en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Vivimos en una cultura posmoderna, dominada por el individualismo puro, donde lo que cuenta es el presente, donde los valores tradicionales han perdido su importancia, donde todo se relativiza y donde el compromiso social brilla por su ausencia. Los continuos y permanentes progresos científicos, económicos y tecnológicos, o el influjo constante de nuevas informaciones y conocimientos, presionan de tal forma a los individuos que les abocan hacia una búsqueda insaciable de autosatisfacción y una falta de identidad. Como consecuencia, al no hallar respuesta a su necesidad interior, prosiguen día tras día en esa espiral de búsqueda consumista y narcisista de felicidad instantánea, viviendo vidas vacías de significado. Como dice uno de los más destacados y respetados psiquiatras de nuestro país, el individuo posmoderno trata de compensar la apatía y el vacío derivados del retraimiento social, intensificando la esfera de lo privado, de lo personal, mirándose permanentemente el ombligo y buscando siempre la propia verdad. Cada cual se ocupa fundamentalmente de sí mismo y no se compromete fácilmente con nadie, lo que merma considerablemente su capacidad de relacionarse íntimamente con otras personas. Este patrón de conducta propicia un narcisismo social que, avivado por la publicidad y la cultura de masas, expande como una plaga la filosofía del carpe diem y el vivir para uno mismo. Ello conduce a que muchas personas no se sientan plenamente realizadas, pero sí cada vez más insatisfechas y solas. Precisamente, por este motivo muchos se han hecho adictos a algún tipo de estímulo para sentirse bien, mediante la experimentación de nuevas sensaciones. Son las adicciones del siglo XXI, la cocaína, los juegos de azar, internet y las ciberadicciones, la pornografía, las drogas sintéticas, la nicotina, la televisión, el gimnasio, el alcoholismo, comprar por comprar, la comida, el trabajo, tan solo por mencionar algunas de ellas. Incluso hasta el fútbol, o incluso, también, ¿por qué no?, la religión. Hoy en Tertulia trataremos el tema Las adicciones del siglo XXI. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Saludos a todos, bienvenidos al programa En Tertulia, a todos aquellos que nos sintonizan en directo. Estamos transmitiendo desde los estudios de Onda Paz en Barcelona. Queremos dar la bienvenida a la audiencia, no solo de esta hermosa ciudad, sino también a los oyentes de la provincia de Alicante, que nos sintonizan en el 107.7 de la FM, a los oyentes de Benidorm, en el 99.5 y en Elche también, a los oyentes del 95.1 de Alicante. Saludos a toda nuestra audiencia del programa En Tertulia. También a aquellos que nos están sintonizando en la emisión en diferido, el día sábado, entre las 2 y las 3 y media de la tarde, también se reemite este mismo programa. Bienvenidos a todos un día más aquí a la tertulia, donde vamos a estar compartiendo, como hemos mencionado en la introducción, acerca de las adicciones de este recién comenzado siglo XXI. Hoy aquí en los estudios de Onda Paz tenemos a Agustín Soto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Gracias por la invitación y un cordial saludo a todos aquellos amigos y que están sintonizando en esta tarde.
Amén. Agustín, ya saben, es evangelista, es un hermano del Ministerio Alcance y Victoria, Victory Outreach. Y ciertamente es un gran amigo también. Luis Biern, colaborador habitual en el programa. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un tema realmente, Luis, este de las adicciones, muy actual, porque ¿quién no conoce a algún vecino, algún familiar o a alguien ha llegado a nosotros que tenga algún problema de algún tipo de adicción, ¿verdad?
Es cierto.
Por lo tanto, vamos a ver, con la ayuda del Señor, este tema, a desarrollarlo. Vamos a tratarlo con la palabra de Dios en la mano, porque es un tema que, como todos los que solemos o acostumbramos a tratar, queremos respaldarlo con argumentación bíblica. También tenemos que ir ya anunciándoles que tenemos ya la página web, la página de internet del Ministerio Misión Evangélica. Estamos preparando las cuñas, estamos ya en marcha. De hecho, ya tenemos el dominio reservado y estamos ya emitiendo en fase de pruebas. La señal se encuentra en internet en www.misionevangelica.org. Repito, www.misionevangelica.org. Ahí ustedes, si quieren conocer más acerca del ministerio, de la labor que estamos desarrollando, pues ya tenemos esa página web en internet dispuesta para toda persona interesada. Y así pues, vamos a disponernos ya a continuar con el programa. Tenemos pendiente una llamada a nuestra hermana Nuria Monistrol, pero antes de pasar a la llamada, vamos a dejar que nuestra técnico, que es Grace Molano, nuestra hermana Grace, pueda poner también la cuña que viene a continuación.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bien, seguimos en el programa, estamos en directo y ahora tenemos el apartado que acostumbramos también a llevar a cabo, que es nuestra recomendación de visita en internet, una página web recomendada. Nuestra hermana Nuria está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Nuria.
Buenas tardes, el Señor os bendiga mucho.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
¿Cómo van los preparativos de la colocación de la página web, por cierto?
Bueno. Hay un pequeño problemilla, pero esperemos solventarlo pronto y que pronto esté colgada la página, en esta semana o la semana que viene, como mucho.
¿De momento qué es lo que aparece en la página?
De momento nada.
¿Una reseña simplemente de que está en...?
Una reseña de que ya mismo va a ser ocupada.
Ajá, correcto, correcto. Bueno, pues esperamos a que esos temas técnicos se arreglen. Y mientras tanto, seguimos navegando por esa autopista de internet. ¿Qué recomendación tenemos para esta semana en relación con el tema que vamos a tratar, posiblemente?
Mira, la página es conciencia.net.
El nombre, cuando menos, es sugestivo. Conciencia.net. Muy bien.
Y es del programa Un Mensaje a la Conciencia, que se transmite 3.800 veces al día en 32 países.
Ese, 30 países. El hermano Pablo.
Sí, del hermano Pablo y Carlos Rey. Uh-huh. Y bueno, por lo que veo en la página, tiene cada día pues un mensaje, ¿no? Uh-huh. Diario. Se puede visitar a diario, pues ahí tienes un mensaje diferente. Uh-huh. Y al respecto del tema que se está tratando hoy, pues hay un tema,
¿sí?,
que es el vicio. Uh-huh. Y tiene pues mensajes de cómo la naturaleza del vicio. Uh-huh. Lo que constituye todo lo que es el vicio en sí. Uh-huh. Y cómo se puede salir del vicio. Uh-huh. Cuáles son las víctimas del vicio. Uh-huh. La solución. Y bueno, un poquito pues...
Muy bien. Repítenos por favor la página.
Es muy sencillito. Conciencia.net.
Muy bien, www.conciencia.net.
Eso mismo.
Nuria, muchas gracias.
Venga.
Dios te bendiga.
Diga mucho.
Hasta luego. Hasta luego.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico. entertulia@ondapaz.fm. entertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy bien, y llega el momento de compartir ya en la tertulia aquí en la mesa con nuestros invitados. Queremos invitarte también a ti, amigo oyente, que participes en el programa. Tienes líneas de teléfono a tu disposición abiertas en el número 93-246-6797, 93-246-6797. Estás invitado, te digo, a participar en el programa En Tertulia sobre el tema Las adicciones del siglo XXI. Y quizá es necesario, es menester comenzar, Agustín, por definir lo que es una adicción, porque a veces hay un poco de confusión acerca de este término, ¿verdad? ¿Es lo mismo una adicción que un vicio? ¿Es la adicción, toda adicción, un vicio? ¿Qué es una adicción? Comencemos por definir quizá este término.
Okay. Un poquito. Aquí tengo una definición de lo que es una adicción sacada de una página de internet por el doctor Saúl Alvarado, en la que él manifiesta que la adicción es una enfermedad primaria, crónica, con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestación. La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal, es caracterizada por episodios continuos o periódicos de descontrol sobre el uso a pesar de consecuencias adversas y distorsiones del pensamiento, más notablemente la negación. Bien, la adicción yo creo que es muy, pues si la miramos desde el punto de vista que lo tenemos entendido, yo creo que es un vicio, es una enfermedad, como dice aquí, bueno, una enfermedad, no tanto una enfermedad, sino una desviación de la conducta, ¿verdad? Nos atrapamos a una serie de hábitos que nos dañan, porque una adicción viene a ser un hábito que te causa mal, te causa daño físicamente, te causa daño mentalmente y causa daño también en tu entorno. Eso es lo que tenemos entendido por lo que es una adicción, por la base de los psicólogos y psiquiatras, ¿verdad? Es un hábito que causa daños en tu entorno y en ti mismo.
Es como un estado de sujeción, un estado en donde uno se ve dominado o influido por algo que le arrastra. Luis, este tipo de estados de la persona realmente son a veces ocultos, o sea, se pueden tratar de ocultar aparentemente, pero muchas veces son manifiestos también, o sea, no se pueden ocultar porque es tanta la adicción que hay que de una manera no se pueden evidenciar, ¿no? Pero ¿a qué lleva esta dependencia a eso que nos ata o que nos domina o que pueda llegar a esclavizar a la persona?
Bueno, en principio una pérdida de la libertad personal, ¿no? De la capacidad de escoger libremente. La palabra lo dice, dependencia, pues bueno, dependo de, no soy autónomo, entonces estoy sujeto a alguien, a un vicio, a la necesidad compulsiva de comprar, de beber, de comer, de drogarme, de sexo.
Hay una pérdida
de poder.
De control veces. También, ¿no? También hay,
sí, una pérdida, claro, del control. Hay una alteración de la personalidad también, un debilitamiento de la personalidad, sobre todo de la capacidad de escoger libremente. Y todo esto yo entiendo que es negativo. Quizás alguien pueda entender que es positivo, pero vamos.
Es que es como si hoy en nuestra sociedad estuviéramos acostumbrados a ver a gente adicta. Es decir, es algo que nadie se molesta o pocos se molestan en tratar de paliar, ¿no?
Bueno, son adicciones que están permitidas, como aquel que dice,
sobre
¿no?
El juego. Socialmente el juego. Aceptadas, sería la palabra. Sí. Socialmente aceptadas.
Exacto.
Permitidas.
Sí. O políticamente correctas.
Sí, sí, sí.
Claro. Y algunas de ellas, pues como generan bastantes ingresos al Estado, pues tampoco... Pero que, por ejemplo, el tabaco es una adicción, todos lo sabemos, el tabaco es una adicción y ya se está... por eso están haciendo todos estos campañas ahora contra tabaco. Pero ahí está, el tabaco es una adicción, el alcohol es una adicción también. Hay muchas personas que, y aparte, el alcohol es una de las drogas más dañinas que hay a la larga. A la larga hay gente que está atrapada en el alcohol y los daños que causa el alcohol son tremendos, son terribles.
En verdad, bueno, luego describimos un poco más uno por uno quizá estas adicciones, e incluso algún oyente si quiere intervenir, compartirnos algún testimonio o alguna experiencia, también sería bueno. Pero hablando de la dependencia que produce una adicción, miramos ese proceso, porque realmente es como un proceso. Una persona se vuelve adicta, los médicos la definen como una enfermedad, pero hay algo más, implica algo más, no solamente es el hecho de una patología en cuanto a la salud de la persona, sino también tiene que ver ahí con el tema espiritual, el trasfondo.
Bueno, el término enfermedad, yo es algo que siempre lo he debatido un poco por ese término enfermedad, porque una enfermedad, como bien decía el aquí en la definición, es algo involuntario. Es una enfermedad, tú la contraes sin querer, pero cuando tú te estás envolviendo en una adicción, no es tanto que tú no estás, vamos a ver, tú estás consciente de lo que estás haciendo. Lo que pasa es que quizá no te estás dando cuenta en el campo que te estás metiendo, pero sí eres consciente de lo que estás haciendo. O sea, quizá un poco usar, pues claro, ese tema me toca a mí personalmente por las adicciones que yo sufrí cuando yo era joven, cuando tenía la edad de 20, 25 años, por causa de la heroína. Pero claro, yo no me consideraba tanto un enfermo, pero sino más bien un adicto, una persona que estaba atrapado a un vicio del cual estaba intentando salir, pero sabía que sí que podía salir de él. Sabía que sí que podía salir.
¿Pero querías o no querías?
Claro que quería, lo que pasa es que no podía. No podía, ¿verdad? Estaba atrapado.
Esa es una de las características.
Estaba atrapado, ¿no? Porque espiritualmente, como tú dices, pues hay unas barreras, hay unas cadenas que te atan espiritualmente también, pues hay unos dominios espirituales que también pues te están atrapando en ese sentido, ¿verdad? Pero lo que te quería decir era esto, ¿no? De que yo no veía tanto... Sí que es verdad que lo suelen catalogar o etiquetar como enfermedad, pero claro, no es algo involuntario porque tú te estás metiendo en ello.
Tú te estás metiendo en ello. Tú eres el que vas al juego, tú eres el que vas a la pornografía, tú eres el que vas a comprar el tabaco, tú eres el que sabes que se... Y lo estás haciendo porque a sabiendas de lo que estás haciendo.
¿Estás de acuerdo, Luis, con eso?
Sí, totalmente. Además, es una aclaración muy, muy importante, porque es que hoy día, o sea, el lenguaje enmascara la realidad, ¿no? Cada vez más tapamos las realidades desagradables con palabritas, ¿no? Con palabras comodín, como por ejemplo interrupción voluntaria del embarazo, para referirse al aborto puro y duro, ¿verdad? Tercera edad, la vejez. La gente no quiere reconocer que envejecen, ¿no? La tercera edad. Me pregunto si algún día le llamarán a la muerte la cuarta edad, para no hablar de la muerte.
La cuarta dimensión.
Pero sí,
recursos humanos.
Sí, recursos humanos son los departamentos de personal. Ahora ya no somos personas, somos un recurso como las sillas, la electricidad o los ordenadores. Ya no hay. No es verdad. Es un proceso negativo, ¿verdad? Y hipócrita. De hecho, este Orwell, en la famosa obra suya 1984, describe una sociedad totalitaria en el futuro, y en esa sociedad la clase dirigente ha inventado un idioma que se llama el Newspeak. La traducción literal sería, no, el neohabla.
No es el esperanto, ¿no?
No, no. O sea, el newspeak es el neohabla, que es un lenguaje que en vez de servir para comunicar, sirve para enmascarar la realidad. Y está inventado por la clase dirigente, el inner party, que es el partido interior, ¿no? Y en esto Orwell, pues la verdad, tuvo mucha clarividencia, porque la obra suya es de 1948 y muchas de las cosas que describió están ocurriendo ya, especialmente en el campo del lenguaje, utilizado por los políticos, por las ONGs, por las instituciones oficiales, en las que se utilizan palabras coletilla, ¿no? Como calidad de vida, cuando cada vez se vive con menos calidad de vida, pero es una expresión machacante con la que nos quieren hacer creer que cada vez vivimos mejor.
Es decir,
¿no?
¿Crees, Luis, que la adicción es un término quizá que esconde o que enmascara la realidad de lo que es?
Sí, bueno, es un término muy, muy amplio, pero cuando refiriéndome a la disertación del compañero antes, es importante esto de la enfermedad, ¿no? Hoy día todo se cataloga como enfermedad. El ser humano lo que no puede controlar lo legaliza a veces. Y lo que no puede controlar a veces le da un nombre y es una especie de exorcismo. El ser humano, cuando tiene miedo de algo, le pone un nombre. A los grupos, por ejemplo, minoritarios, se les pone una etiqueta y entonces ya parece que están encajonados dentro de una cajita y controlados. Las adicciones, pues a determinadas adicciones se dice, bueno, esto es una enfermedad. Es verdad que en la última fase es una enfermedad. Como él ha dicho, el alcoholismo es una enfermedad, pero no se ha entrado ahí como un enfermo. Muchas veces se ha entrado voluntariamente, egoístamente.
Claro, las consecuencias a la larga de esa adicción lleva a desarrollar una serie de enfermedades, la hepatitis crónica, como es en la heroína, muchos han sufrido neumonía.
Pero al darle ese nombre, lo que es también eso es un reflejo de un proceso psicológico muy humano que ya está descrito en el libro del Génesis, que es escabullir el bulto, echarle la culpa siempre a alguien. Ahora, el ser humano actual, el hombre y mujer modernos, no le pueden echar la culpa a la serpiente, o a la mítica serpiente, entre comillas, a Satanás. Entonces, se le echa la culpa a los genes, por ejemplo, a veces. No, es que hay una predisposición genética. Después discutiremos esto, ¿no? Porque en algunos casos es verdad, pero en otros casos no es verdad. Se le echa la culpa al medio ambiente. Claro, a la gente se droga porque este chico procede de un ambiente marginal, su padre es borracho, su madre es una prostituta, y entonces, pues claro, se ha visto abocado a la droga. Esto, en algunos casos, es una parte de la explicación, pero hay otros casos, vamos, escandalosos. Hoy día se drogan abogados, arquitectos, músicos súper famosos que se sienten realizados, no se puede decir que hayan fracasado en su vida, en absoluto, son gente que han triunfado, que están en la cumbre de su carrera. Entonces, en estos casos no se puede hablar ni de marginalidad, ni de insatisfacción, por lo menos desde el punto de vista profesional. Lo que pasa es que en el fondo subyace latente el aspecto espiritual del problema, y es que hay una insatisfacción de fondo pavorosa que afecta a todo ser humano que no conoce a Dios. Los seres humanos que no han tenido, que no se han reconciliado con Dios, que no conocen a Dios personalmente y le conocen como padre amante, son como niños pequeños llorando en medio de la oscuridad. Son despavoridos, aunque claro, esto se oculta y se tapa con la actividad diaria. La gente se sumerge, se disimula y bien, es un tema un poco bastante profundo, pero hay algo de eso en la necesidad de drogarse o en las adicciones.
Muy interesante. Ahora estaremos entrando aún más de lleno en el tema, pero quizá ya que hemos citado esto de que no se empieza siendo un adicto, es decir, una persona se vuelve adicta. Exacto. En esto creo que estamos de acuerdo. Una persona se vuelve adicta por la práctica habitual de algo. Es decir, de un hábito se pasa a una adicción después de una experiencia, una práctica regular. Este proceso, Agustín, en algunos casos, según las personas, dura más o menos tiempo. Según tu experiencia o según también tú has conocido en otros casos, hay personas que se convierten en adictas a lo mejor en cuestión de semanas, otros en meses.
La cosa está, y es triste cómo lo está llevando la sociedad hoy en día, porque, por ejemplo, el problema de la heroína, por ejemplo, heroinómanos, yo en mi caso estuve pues 11 años y yo he conocido personas que han estado hasta 30 años adictos, pero han conseguido dejar el hábito, han conseguido romper con todo ese vicio. Han venido un grupo ahora de Holanda, de nuestro ministerio, que están saliendo a testificar aquí por las calles y por las ramblas, y hay algunos de ellos que han estado, ya te digo, un señor que lo ves tendrá unos 50 años y ha estado a 30 años atrapado, y he conocido más de un caso así, y ha sido libre completamente, ¿verdad? Y hoy en día me veo en ocasiones en el... yo estoy sirviendo dentro del ministerio en las prisiones y veo muchachos que... Hay un muchacho, por ejemplo, que conocí ahora recientemente y lleva como unos 20 años atrapado con esto, pero que lo tienen atrapado también con lo que es el tratamiento que la sociedad te da, que es la metadona. La metadona viene a ser la heroína sintética, viene a ser el sustitutivo, el tratamiento. Claro, como la sociedad lo cataloga como enfermedad, ¿qué es lo que hace la sociedad? Pues te da un tratamiento, un medicamento, y ese medicamento no es otro que es un sustitutivo, que es lo mismo. Entonces la persona sigue igualmente adicta, pero con la medicación que te da la sociedad.
¿Qué opinas tú, precisamente, ahora que mencionas esto de la metadona, de esos centros que abren donde se suministra gratuitamente, la administración entrega gratuitamente la metadona ahí en la...
Ahí está el asunto. El asunto hoy en día...
¿Es una solución esa?
Hoy en día lo que está ocurriendo con los tratamientos que están dando los psicólogos, los psiquiatras, están llegando a la conclusión de que el drogadicto va a ser siempre drogadicto, en algunos casos. Y para ellos la mayoría de los casos es así. Que el drogadicto nunca va a dejar la droga, entonces le tienen que estar dando siempre el tratamiento sustitutivo. Y es algo que lo están determinando de por vida. O sea, de por vida tienen que estar siguiendo ese tratamiento.
Porque en este caso, ¿hasta qué punto se reinserta en la sociedad a un joven, a un muchacho?
Sí, no, hay programas en los cuales incluso te se ayuda a reinsertarte en la sociedad, pero siempre tienes que estar dependiendo de alguna sustancia sustitutiva que tienes que estar tomando.
Fármacos,
la mayoría de las veces es la metadona. Sí. Ciertos casos, hay casos puntuales que sí que han conseguido, pero dijéramos hoy en día, lo que yo estoy viendo es que la sociedad no está creyendo, o sea, los psicólogos, psiquiatras están creyendo de que el drogadicto no va a cambiar nunca. Y ese es uno de los temas que, claro, ahí estamos nosotros como cristianos y como testimonios de que hemos podido cambiar, de que en ese proceso sí es una fase de nuestra vida que hemos sufrido, que hemos estado atrapados, que hemos estado adictos, pero que hemos sido libertados y que es un cambio radical, dejar esos hábitos radicalmente, no entrar en tratamientos sustitutivos que lo que te van a hacer es enmascarar, como estabas diciendo, es encubrir, y es lo mismo, sigues atrapado igualmente, porque es lo mismo.
Otra sustancia,
otra sustancia, pero que te la está dando el gobierno, que por X, pues así no tienes que ir a robar, que es lo que ellos se están, dijéramos, justificando en la manera de pues, dar el tratamiento para que la gente no vaya a robar. Bueno, aquí en España todavía no, pero hay algunos lugares donde se está dando incluso heroína. Se da incluso heroína para que la gente pues no delinca, para que la gente pues tenga su dosis y para que la gente pues esté en paz. Esa es la... Eso en el tema específico de la droga, ¿verdad? Pero que
hay otras muchas adicciones.
Hay otras muchas, sí.
Por ejemplo, yo pienso en los juegos de azar. Yo a veces, cuando vemos, ahora vienen las fechas de Navidad. De hecho, bueno, ya van promocionando, ¿no? Pero constantemente los medios de comunicación... No,
en agosto se anuncia ya la lotería de Navidad.
Sí, constantemente.
Actualmente ya en el mes de agosto ya sale publicidad.
Es increíble cómo... Todo por un interés, el Estado incluso, esto hay que criticarlo.
Recaudatorio.
Es así, un interés tributario únicamente, propicia que este tipo de comportamientos en la sociedad estén ahí a flor de piel. Es decir, que la persona parece que necesita comprar un décimo de la once o un décimo de...
No, diariamente, de la lotería primitiva.
las quinielas, es decir, es increíble, ¿no? Y que esto, las consecuencias que conlleva son terribles. De hecho, esa adicción, la adicción a los juegos de azar ha arruinado muchísimas familias y muchísimas vidas. Lo que ocurre, Luis, es que a veces esto se livianiza, es decir, se piensa que, bueno, que no tiene mucha importancia, que el hecho de comprar lotería, pero realmente hay algo más detrás, ¿verdad? La persona esconde algo más, como tú decías antes también, el amor al querer más.
Claro. Sí, bueno, hay un amor al dinero, a veces es amor al dinero, ¿no? O sea, no conformarse, como dice Pablo, ¿no?, en la Biblia, con tener sustento y abrigo, sino que la gente quiere más. O sea. Uh-huh. Y hay unos horizontes también proyectados por la publicidad, ¿no?
Una ilusión,
horizontes, ¿no?, de grandeza, entre comillas, como la película, de grandes coches, mansiones lujosas, uh-huh, una vida sin trabajar. Cual, bueno, eso hasta cierto punto es loable. El deber de todo trabajador es desear de dejar de serlo y por medios honestos.
Yo creo,
¿no?,
que sin trabajar no se puede vivir. Hay que hacer algo, ¿no?
Bueno, pero me refiero a dejar de ser asalariado, pues es un sueño que alimenta a mucha gente y, bueno, es totalmente honesto si después se sigue trabajando en algo o se aporta algo a la sociedad, ¿no? Pero sí, en el fondo del juego hay, en algunos casos, bueno, lo del juego, a ver, hay muchísima gente que juega a la lotería o compra un cupón de ciegos, etcétera, y no, la mayoría de ellos no son jugadores compulsivos.
Sí, pero hay quien no puede pasar una semana sin comprar.
Exactamente, pero hay gente que sí, los que juegan en las máquinas tragaperras o la gente que va al bingo, ¿no?, por ejemplo, o que juegan a la primitiva cada semana y si no lo hacen, pues se sienten mal. Ahí sí que entramos quizás en el campo de la adicción. Y se hace, pues, siempre por una insatisfacción personal, ¿no?, muchas veces. Y por una equivocación en los valores, o sea, en qué es lo que de verdad vale la pena en la vida.
Vamos a ir dirigidos precisamente a por qué la gente se adicciona, por qué la gente cae en estos hábitos. Quizá uno de los orígenes, Agustín, sea una de las causas, sea el hecho de buscar experiencias nuevas. Porque hay mucha gente que trata incluso
en el caso de las drogas, niños. Sí. El señuelo podría ser la búsqueda de la experiencia. Uh-huh. En el caso de las drogas alucinógenas, la heroína, etcétera, muchas veces la gente entra en eso por buscar una experiencia.
Uh-huh. Experiencias nuevas o experiencias más fuertes que las
vividas. La curiosidad, el probar a ver cómo te sientes, el probar a ver. Y bueno, yo recuerdo la primera vez que yo consumí heroína, a mí me sentó fatal. Ajá. O sea, fue algo que me sentó, pero fatal. Fue como un tiro. Estuve mal, un estado mal. Pero claro, también el entorno, también influye el entorno. El estar, el no ser menos, el querer también, dijéramos, destacar entre el grupo de amigos, el poder marcar una diferencia entre los amigos también. Todo eso son cosas que están influenciando, ¿verdad? Que son causas que nos llevan las amistades, la insatisfacción personal también. Eso es algo que está claro, que la persona tiene una satisfacción de por sí ya innata en la persona. Estamos insatisfechos. Hasta que no conocemos a Dios, pues la persona va a estar insatisfecha, va a tener que llenarse con algo. Y claro, muchos probamos en las drogas, otros con el alcohol, otros con los vicios, otros con el juego. Y son diferentes causas que te llevan a estar luego atrapado a ese estilo de vida, porque luego se convierte en un estilo de vida. Sin darte cuenta, estás metiéndote en un estilo de vida y estás cayendo en unas redes que luego es bastante difícil de salir, ¿verdad?
En tu caso, tú dices que la primera vez que probaste la heroína te sentó fatal. Pero ya sabes, tú bien sabes que hay gente que es todo lo contrario, que la primera vez que prueban la heroína y la segunda van a parar a un estado parecido al paraíso, ¿no? Según ellos explican, o sea, un estado de sí, no, ya, sí, 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 sí. Por, no, y, lo, bueno, y por eso lo vuelven a probar.
Sí, que luego seguí tomando y empecé a encontrarle el gustillo, el éxtasis que le llaman. Claro. Pero lo que pasa es que la primera vez que me tomé.
Posiblemente, pero yo hablé.
Alucinógenos.
Yo tuve relación con un médico de Nueva York que estaba aquí en España de visita. Y él era ex heroinómano, ¿no? Y me explicó su proceso de cómo cayó en la adicción esta. Él vivía en Nueva York y en una época crítica de su vida, como a veces les pasa a muchas personas, pues, bueno, era más o menos fácil adquirirla y consiguió una dosis pura, o sea, buena heroína, y se inyectó. Entonces él me contaba que, bueno, en cuestión de segundos, al cabo de un rato, todos los problemas desaparecieron. Sí. Y además acompañado de una sensación de bienestar de físico, nirvana, ¿no? De relajación
es como
inmensa.
Una evasión,
¿no?
Te quieres evadir, te quieres evadir de los problemas, te quieres evadir de...
No, y te evades, de hecho, cuando dura la influencia, lo que pasa es que, claro, después me contaba, cuando desaparecían los efectos, pues lo necesito otra vez, y otra vez, y otra vez, y entonces ya... Ya no era igual, ya no era tan bonito, ¿no?
Luego el tema está en que cada vez se necesita más dosis. Es como la persona que se adicta a la pornografía.
Más bien era terrible, no es que no fuese bonito, es que era algo horripilante, ¿no? La dependencia de esta sustancia.
Ponía el ejemplo. Sí, cuando no la tienes. Cuando la tienes, la tienes es algo que, bueno, pues estás ahí, estás en ese estado de estar siempre con ella y no tienes... Pero cuando te empieza a faltar... Es cuando ves la realidad de lo que es, porque entonces es cuando vienen los malestares, es cuando vienen...
Y solo vives como, para ella.
Es como, por ejemplo, a la persona que le quitas el tabaco hoy en día, es una adicción también, le quitas el tabaco, lo pasa fatal. Una persona sin tabaco no puede estar.
No.
O sea, yo he visto, pues yo he estado en calabozos y en sitios donde a lo mejor no han podido tener tabaco, y yo he visto a la gente fumarse lo que son los periódicos. Encender periódicos con y envolverlos con pelos de escoba por echar humo. O sea, así están las adicciones. Esas son las adicciones. Es eso.
Es terrible. Ciertamente a la degradación que llega incluso el ser humano cuando cae en las redes de una adicción. Mencionaba antes el ejemplo de la pornografía, por ejemplo. Cómo las personas que están atadas por esta cadena necesitan siempre más y más y más. Y de ahí, de hecho, las personas que son pederastas quizá comenzaron con la pornografía o el erotismo, ¿no? Sencillo.
Claro.
Pero luego eso va más y va más, porque hay una insatisfacción.
Esto tiene que ver con un factor psicológico que está muy bien estudiado, que es el umbral de la sensación, que se llama. Por ejemplo, la gente que está acostumbrada a oír música muy fuerte, cada vez necesitan que se les hable más alto para tener la misma sensación, o sea, la misma respuesta, ¿no? Aunque oyen igual, tú les chillas más, pero oyen lo mismo, ¿no? Pero cada vez necesitan que se les chille más. Entonces... El heroinómano necesita cada vez dosis más fuertes para reproducir aquella primera vez, aquella primera sensación. Y los adictos a la pornografía, pues llega un momento que no se conforman con lo normal. Entonces, pues se cae, bueno, en eso, en la pederastia o en el bestialismo.
En cualquier perversión.
Porque el umbral de la sensación va subiendo cada vez más. Y necesitas más para experimentar lo mismo.
Por tanto, quizá una de las razones o de los motivos por la cual la gente se adicciona, aparte de las experiencias nuevas, la búsqueda de experiencias nuevas, puede ser también, como ha dicho antes Agustín, la presión de los amigos, la presión social, también problemas interpersonales, problemas que una persona pueda tener con otra en relación con la familia, por ejemplo, o a nivel laboral, trata de esconderse o de refugiarse. A través de esas adicciones e incluso lo que decíamos antes, la sed de significado, las personas están vacías y necesitan encontrar un sentido a la existencia, un sentido a la vida. Vamos a citar quizá, refiriéndonos a, porque creo que es interesante, a uno de los psiquiatras más conocidos en nuestro país, es concretamente Enrique González, que es un doctor que tiene bastante experiencia en este campo y ha escrito un libro que se llama El riesgo de vivir, publicado por la editorial Planeta, y el cual les recomiendo también para quienes tengan interés en este tema. Habla en uno de sus capítulos acerca de cuáles son las características comunes que tienen las adicciones. Es interesante, cuando menos curioso, conocer unas características comunes que tienen todas las adicciones. Por ejemplo, la euforia y el placer, la disforia y la abstinencia, el ansia o pulsión irresistible, también la tolerancia, la dependencia de estímulos. Coinciden también muchas adicciones en la dependencia de las creencias, el daño objetivo, el bloqueo, las alteraciones del ánimo, el deseo de dejarlo, la incapacidad de dejarlo, la negación, la lucha por el autocontrol y la recaída. Son características comunes que tienen muchas adicciones. Y esto realmente nos lleva a meditar que está como la persona en un estado de esclavitud. Es un estado de esclavitud total.
Sí, porque, claro, o sea, como has dicho, el descontrol, o sea, no lo controlas. Quieres dejarlo porque lo quieres dejar. Y luego la falta de, pasa mucho con los alcohólicos. Los alcohólicos mucho no reconocen su estado de alcoholismo. y se dan cuenta y a lo mejor por en sí mismo ni se lo creen ellos, dicen, no, yo no soy alcohólico. Pero sin embargo, diariamente están consumiendo sus Cuba Libres y sus vinos y diariamente están con el alcohol, ¿verdad? Y hasta que pasan los años y se empiezan a dar cuenta de que es algo que ya lo necesitan, de que no pueden vivir sin ello, ¿verdad? Y se te va de las manos, se te va de las manos, estás atrapado, estás como esclavizado, estás atrapado, dependiente de esa sustancia a la cual pues te has habituado. Pero vuelvo a decir, te has habituado porque has querido, porque nadie te obliga, en principio nadie te obliga a consumir, nadie te pone una pistola para que tú consumas. Y más hoy en día, con la amplia información que hay en base a todos los temas de adicciones, hay una información amplísima y se sabe lo que las sustancias que te van a crear adicción. Sin embargo, vemos los jovencitos, los muchachos, muchachas, jóvenes que están con el cigarrito. Están en las discotecas, están hoy en día. Hoy, por ejemplo, ha salido una en la televisión, una de las noticias que han dado es de que Ibiza es la ciudad donde más droga se consume del mundo. O sea, es una de las donde más droga se consume del mundo, Ibiza. Aquí donde, y es España. O sea, ¿por qué? Porque mucha gente va allí. ¿Para qué? Para eso. Y hay una amplia información sobre todo ello. Entonces, la persona que cae en esta serie de adicciones, y el juego incluso se sabe, es porque esta persona está cediendo, está dejándose llevar y está metiéndose en ello.
También hay un papel importante, Luis, que creo que es el de nuestra sociedad, nuestra cultura, que llamamos de la posmodernidad, ¿verdad? ¿De qué manera influye esto en las personas? Es decir, el individualismo, el hecho de que las personas cada vez se aíslan más. ¿Tú crees que esto contribuye a que la gente caiga cada vez más en adicciones?
Sí, bueno, yo creo que vivimos en una sociedad hedonista en la que se promueve el que tienes que ser feliz. Una frase que se oye
mucho.
Y
feliz rápido.
¿No? Sí, como sea, ¿no? Cuando yo creo que eso es discutible, ¿no? No creo que el objetivo de la vida principalmente sea ser feliz. Claro, tampoco es ser desgraciado. Pero es algo bastante más elevado, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser feliz, hay que realizarse o autorrealizarse. Entonces, una de las formas, bueno, pues como no hay el concepto de pecado ni de un árbitro superior o unas normas morales, pues cualquier forma, en principio, es buena, ¿no? Aunque oficialmente se dice que no es bueno drogarse o que no es bueno emborracharse, pero después, a la hora de la verdad, tanto la publicidad en televisión como en todas partes, ¿no? Se anuncian marcas de whisky, vive la noche, con moderación, pero bueno, es igual.
Hasta la ministra del gobierno lo dijo. Dijo claramente, ¿no? Si pueden beber los jóvenes, pueden disfrutar, pero el que conduzca, que no beba. Esa es la solución que pone. El que conduzca, que no beba, porque así no van a accidentes.
Pero ¿qué solución se va a poner el ser humano a sí mismo?
Qué amor que hay,
Sí, de hecho, o sea, no, el ser humano a sí mismo, ¿qué límite se va a poner? Uh-huh. Si, de hecho, estamos hablando entre iguales, ¿no? Como hombres pecadores van a decirle a otros hombres pecadores que no hagas esto.
Sí, un ciego puede guiar a otro ciego.
De hecho, o sea, muy subliminalmente, con mucha hipocresía, lo que se dice es, bueno, puedes hacerlo siempre que las consecuencias no sean catastróficas
o
muy costosas para la sociedad, ¿no? Un poco el mensaje es este. No se dice explícitamente porque sería monstruoso, pero en el fondo hay esto. Tú cuando decías lo de querer y no poder, ¿no? El drogadicto sabe, pues me recordaba extraordinariamente a unas palabras que están escritas hace muchísimos años en la carta a los romanos, ¿no? De Pablo de Tarso, ¿verdad? Donde habla de este problema, habla de la gran adicción, la adicción más grande que hay y a la que están sujetas todas las personas, incluso personas muy respetables que nos están escuchando ahora, que no tienen ningún vicio reconocido posiblemente, sin embargo tienen la adicción del pecado, que es la adicción más generalizada que hay y menos admitida. El ser humano no la admite, le echa siempre las culpas al otro. Le echan las culpas al inmigrante o a la esposa, al profesor, al alumno,
al ambiente,
al capitalismo, al comunismo, a los judíos, a los árabes, a quien sea, ¿me entiendes? O
a
cualquier a la minoría, ojo, sí, o al hermano, o al primo, al cuñado, etcétera. Menos a mí mismo, ¿no? Y Pablo de Tarso decía esto en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer bien, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí, etcétera, etcétera, ¿no? Describe una situación que es común a muchas de las personas que nos escuchan en su experiencia religiosa, sean drogadictos, para entendernos, o no, sean honorables o no. Todos están sujetos a esta ley universal que es la ley del pecado y que tiene solución, porque ahora estamos hablando de problemas, pero espero que haya una parte del programa que proyecte una luz de esperanza sobre las personas para decirles que hay una solución y que hay una gran experiencia, porque la gente busca experiencias. Y en Dios hay experiencias, en el cristianismo hay grandes experiencias tangibles, porque hay que ir con cuidado que a veces pasa que debido a los excesos espirituales que han acontecido y que acontecen, se tiende, el péndulo a veces tiende al campo contrario, ¿verdad? Al miedo a la experiencia, al miedo a lo real. Y hay que decirle a la gente que la experiencia cristiana es muy real y que hay grandes experiencias, a los jóvenes hay que decírselo, que Jesús es real, que es una persona poderosa y que Dios es poderoso y se manifiesta. Y que si una persona se entrega a Jesucristo, va a tener experiencias mucho más maravillosas que la heroína, pero tan reales, reales.
Más saludables.
No es todo, claro, porque se pone mucho énfasis en la fe.
La mejor experiencia, yo he probado todo tipo,
es la presencia de Dios.
Mucho tipo de drogas.
Es la presencia personal de Dios.
Éxtasis, he probado cocaína, heroína, marihuana, hachís, diferentes pastas. Mucho tipo, cuando estás en ese mundo, estás. Pero una experiencia con Dios le supera en el sentido de que la paz que Dios te da, el bienestar que Dios te da, la alegría que Dios te da.
Y sin efectos secundarios.
Y sin resaca.
Vamos a daros un anticipo de la mejor adicción que hay, por tanto. Es la adicción a Jesucristo, al amor de Dios. Aleluya.
Amén.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Más fuerte que yo, la ambición de sentir su amor.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bien, y retomamos nuestro tema, es el que estamos tratando en este día, que es las adicciones del siglo XXI, compartiendo aquí con nuestros invitados Agustín Soto y Luis Biern. Y es un tema que es muy interesante. Ciertamente hay personas que son adictas, muchísimas personas. Hay unos porcentajes estadísticos, a nivel de estadísticas, que hablan de más del 10% de adicciones, como por ejemplo al alcohol, a las drogas. Hablo de nuestra población en todo el Estado español, ¿verdad? Y concretamente en España, en referente a España, se nos habla acerca de que es el séptimo país del mundo en consumo per cápita de alcohol, según datos del Plan Nacional sobre Drogas, que ya no, ahí es nada, séptimo lugar del mundo, séptimo país del mundo, donde el consumo per cápita de alcohol es el mayor.
Tremendo,
¿eh? Es un dato que creo muy revelador. Uh-huh. Y ciertamente esto tiene unas implicaciones. Hemos hablado antes de que ya no solo a nivel individual, para la propia persona, que de hecho es dañino porque produce problemas en su salud, problemas a nivel de relaciones con la familia, sino también a nivel laboral. Hay unos costes laborales, sí, que esto implica. Todo tipo de adicción, especialmente las drogas, el alcohol. Puede ser también el tema del absentismo, las bajas, incapacidad laboral y en muchos casos también violencia doméstica o maltrato, uh-huh, infantil. Es decir, que las adicciones repercuten en la sociedad y mucho, ¿verdad, Agustín?
Dañan el entorno, es uno de las, dijéramos, de las consecuencias o de los síntomas de la adicción. Dañan, uh-huh, dañan personalmente, pero dañan tu entorno también, tu entorno tanto familiar como el laboral también.
Así es.
Porque en el laboral pues vas a repercutir, no vas a trabajar lo mismo. Una persona que está atrapada en un cierto vicio no va a producir o a trabajar o a desarrollarla con las mismas actitudes que una persona más o menos, uh-huh, pues se controla y no anda en ese, uh-huh, en ese estilo de vida, ¿verdad? Y la familia pues lo sufre. La familia es la que más directamente lo sufre, ¿verdad? La familia es la que está viviendo el día a día de la persona adicta y hay casos, pues por eso se están viendo también tantos casos de violencia doméstica, uh-huh, se están viendo casos incluso de muchachos que han estado atrapados con la heroína y han maltratado a sus padres por querer conseguir. Yo he conocido algunos casos, maltratan a los padres, roban en las casas, en los hogares, uh-huh, y son casos...
A su propia familia incluso.
A sus propios, sí, no, a sus, uh-huh, propios padres.
Sí, 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 es tremendo.
Sí.
Al estado que se llega, ¿verdad?
Sí, la familia lo sufre. Sí.
Hablábamos antes, Agustín de y Luis, a micrófono cerrado, acerca de que cuando se cataloga o yo se califica a un adicto como enfermo, se le está haciendo un flaco favor. Uh-huh. ¿Qué podéis decir al respecto de lo que hemos,
sí,
dicho antes?
Sí, porque es lo que, bueno, estaba comentando, ¿verdad? Una persona que, por ejemplo, se le detiene por una serie de delitos que ha cometido bajo las influencias de la heroína, se le repercute como un atenuante en su favor, porque no estaba en su, dijéramos, en su estado normal. Estaba influenciado bajo los efectos de la droga o bajo el síndrome de abstinencia, y eso es un atenuante, claro. Es como una justificación. Estás poniendo al muchacho, a la persona, le estás diciendo, estás enfermo, entonces él mismo se está autojustificando. Bueno, soy un enfermo, así se lo está creyendo él, yo soy un enfermo y necesito ayuda. No negamos de que necesitan ayuda, porque pues hay casas de recuperación cristianas que están para ayudar a este tipo de personas, para ayudarnos, como yo he estado también, ¿verdad? Y el asunto es de que no nos queremos tanto catalogar de que estamos enfermos. Sí que necesitamos ayuda, pero no es una enfermedad. Yo no creo que sea una enfermedad. Yo creo que más bien es un estado en el cual nos hemos envuelto por nuestra mala cabeza, nuestras malas decisiones, pero que se puede salir de él. Se puede salir de él. Y el que estemos autojustificándonos por siempre, porque mira, estaba en ese estado, estaba bajo las influencias de la droga, estaba bajo esto, bajo lo otro. Y es lo que decía Luis también, si una persona bajo las influencias del alcohol atropella a otra persona y la mata, a esa persona no le va a repercutir como atenuante, ¿verdad? Por un lado,
al
sí.
Al revés, es un agravante.
Es un agravante, pero sin embargo, por otro lado, cuando tú estás cometiendo, por ejemplo, una serie de delitos, atracos, uh-huh, y te detienen, uno de los atenuantes que tienes es si has sido drogadito, te va a valer como atenuante, que hacían los delitos porque estabas en un estado de adicción a las
drogas. De hecho, no se va a la raíz del problema entonces. Cuando se le trata
se enmascara.
Como un enfermo, se enmascara.
Se enmascara, se enmascara. Hay que confrontar a la persona. Yo creo que es algo más práctico y más necesario, ajá, hoy en día para la persona que está sufriendo adicciones a las drogas, a la heroína, a la cocaína, es confrontarla claramente y abiertamente. Estás haciendo lo que estás haciendo porque tú quieres. Uh-huh. Tú quieres hacerlo, te está gustando. Porque es la realidad también. Yo, cuando yo estaba atrapado, o sea, yo quería salir, pero también quería la droga. O sea, estás ahí, ¿no? La cosa es que te gusta y lo quieres. Y lo estás ahí metido. Pero no estaba enfermo. No estaba enfermo. Yo estaba haciéndolo porque yo quería. Llegó el momento en que tomé la decisión de poder cambiar. Claro, la realidad es de que la ayuda, verdadera ayuda, ha sido Dios el que me la ha dado. Cristo ha sido el que ha roto todas las cadenas. Ahora yo también puse de mi parte en cambiar radicalmente de hábitos y empezar una vida nueva. Uh-huh. Empezar una nueva vida dejando todos esos hábitos que estaba haciendo antiguamente, que era el consumo diario de las drogas, la búsqueda diaria de las drogas y todo lo que te llevan. Pues cambiar todo eso y empezar una vida nueva. Uh-huh. Y salir adelante.
Luis, hay entidades, ahora recuerdo por ejemplo Alcohólicos Anónimos, que están haciendo una buena labor en este campo, ¿verdad? Mm. Y es una labor profesional importante que creo que se necesita hoy en día también para rehabilitar a estas personas que están adictas, pero ya no solo al alcohol, es que antes hemos citado algunas de esas adicciones que ahora vamos a profundizar un poquito más en ellas, pero es necesario ese trabajo, ¿verdad?
Claro, el caso de Alcohólicos Anónimos que tú has citado es uno de los más conocidos, me parece que es de origen cristiano esta organización, aunque no hace proselitismo en absoluto, solo se dedica al problema del alcoholismo, y bueno, uno de los ritos, entre comillas, uno de los hechos más significativos de esta organización, que lo hemos visto incluso en películas, es muy conocido, pero es esclarecedor, ¿no? Es que cuando uno ingresa o va a la primera reunión de Alcohólicos Anónimos, sube a un estrado donde hay una especie de púlpito parecido al que hay en las iglesias y es ineludible para ingresar en la organización y recibir su ayuda que uno pronuncie esta frase: me llamo Antonio y soy un alcohólico. Me llamo María y soy un alcohólico. Ese es el primer paso, ineludible. Y este primer paso, tan sencillo, a muchísima gente le cuesta mucho, algunos ni lo llegan a dar. Y es el primer paso que tiene que dar cualquier persona, cualquier ser humano, adicta a cualquier cosa, a lo que sea, para escapar, para liberarse, ¿verdad? Sea un adúltero, sea un adicto al juego, sea un drogadicto, alcohólico.
Como terapia también es importante buscar la ayuda de alguien, es decir, no enfrentar esa adicción a solas, porque solo es muy difícil, por no decir imposible, salir de una adicción. Se necesita la ayuda, ya sea de un profesional, ya sea un psiquiatra, un psicólogo, podemos tratar ahí también con personas con experiencia en este campo, pero también de hermanos cristianos, un pastor, un consejero espiritual que pueda ayudar en concreto, ¿verdad, Agustín?
A mí lo que mejor me fue Cristo, o sea, fue la ayuda de hermanos cristianos. Pero
alguien que te apoye, alguien que
hermanos
te ayude.
Cristianos. Mira, yo me acuerdo cuando yo estaba en el hogar de recuperación, pues ahí estaban otros hermanos que habían pasado por lo mismo que yo, los pastores, el director, y todos pues te estaban apoyando y me estaban animando, ¿verdad? Y haciéndome ver de que sí que podía cambiar y de que sí, que todo es posible, con Dios se puede cambiar y de que no había sido, o sea, no había nacido, porque hay algunos que se piensan, porque hoy en día hay gente que se cree que ha nacido para ser así. Yo me acuerdo, había un tatuaje que era muy, 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 muy visto en aquella época, que decían así, iba dedicado a la mamá. Decía, madre, sufriste cuando nací y nací para hacerte sufrir. O sea, como una diciendo de que he nacido para ser esto, he nacido para ser un ladrón, he nacido para ser un delincuente, he nacido para ser... Y no es así. Dios no nos ha dado la vida para que seamos unos ladrones, para que seamos unos delincuentes, para que seamos unos drogadictos, unos adictos al vicio, al juego, al alcohol, al tabaco. No, Dios nos ha dado la capacidad de elegir, Dios nos ha dado la capacidad de poder escoger el camino, Dios nos ha dado una vida y Dios ha soplado su aliento de vida en nosotros. Lo que tenemos que retomar esa comunicación con Dios, ¿verdad? La mejor ayuda que he recibido ha sido la espiritual de parte de Dios y de parte de hermanos en la fe. Había probado tratamientos psiquiátricos, había probado con psicólogos, pero es lo que la sociedad hace, es enmascararlo, te da otra sustancia. Uh-huh. Otra sustancia. ¿Qué pasa con esa sustancia? Pues sí, te dan buenos consejos.
Se parchea todo un poco.
Te dan buenos consejos, te dan ánimos y tal. Te enseñan incluso estrategias para poder irte superando. Pero la necesidad está más en lo interior, está más en lo profundo. Está cuando una persona está verdaderamente atrapada, se lleva por dentro. está ahí dentro y es algo que es muy difícil el sacarlo, es algo que es, no es fácil sacarlo, no es fácil hacer que seas libre, ¿verdad? Pero sin embargo Jesucristo dijo, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Jesucristo rompe las cadenas.
Y él es el que nos ha hecho, y él es el que me hizo libre y el que verdaderamente nos hace libres, porque por tratamientos y por psiquiatras nunca pude. No digo que a otros le haya podido valer, sí. Habrá personas, pero yo sé, yo he conocido muchachos que han estado en otro tipo de tratamientos, incluso estuve haciendo un curso en el Hospital de San Pablo como auxiliar de monitor en toxicomanías, y ahí van diferentes muchachos de otros tipos de terapias que habían salido también de las drogas, pero había mucha inseguridad, ninguno estaba seguro. Es más, alguno de ellos luego lo vi en prisión, porque como pastor allí dentro de las prisiones, pues los veo allí a gente, ¿verdad? Y había mucha inseguridad.
Con miedo a la recaída, ¿no?
Exacto, un miedo terrible a la recaída. Ahora, yo como cristiano, claro, cuidado, dice la palabra, que esté firme, mire que no caiga, con temor y respeto, pero hay algo en tu interior que te
fuerzas
da...
Fuerzas sobrenaturales.
Una fuerza que te sabes que Dios está contigo, que Dios es tu amparo, tu fortaleza. Aleluya, sales
aleluya, qué maravilloso. Ciertamente la adicción a nivel fisiológico, podemos decir, es algo lamentable, porque se ve cómo se va degradando la persona. No hay más que ver a un alcohólico, a un drogadicto, cómo se encuentra, pero también a las personas que, por ejemplo, están atadas por el trabajo. Es una adicción esta muy moderna, muy
yo esa moda. No la conozco. Yo esa no la conozco todavía,
pero Luis, hay muchas personas que están obsesionadas con el trabajo. ¿Tú crees que esta adicción es beneficiosa para la salud?
Para la empresa, sí, donde trabajan.
Para la empresa, sí. ¿Eh?
Porque es que a la larga, sí, fíjate, pero... la persona anda, anda rápido, van deprisa, es el tema de las prisas. Va deprisa para ganar tiempo, para tener tiempo.
Sí.
Parece un juego de palabras.
Esto me recuerda a una película que una vez vi, no sé si era de ciencia ficción o algo parecido, que planteaba el escenario de una empresa donde diseñaban maquinillas de afeitar para afeitarse más deprisa y tener más tiempo para...
Tener tiempo
para afeitarse más deprisa y tener más tiempo para afeitarse más deprisa e ir al trabajo antes, ¿no? Y era una cadena que no acababa nunca. ¿Sí? Y se dedicaban a eso, ¿no? Es una especie de exageración.
Hay gente,
¿no?,
que se refugia en el trabajo, se encierra en el trabajo y es como si se sienten ellos realizados, que de hecho el trabajo en sí es bueno, pero cuando hay una obsesión por el trabajo, eso ya es otro tema, ¿verdad?
Aquí en los países latinos no creo que se dé tanto, ¿eh?, lo de la adicción al trabajo, pero en el mundo anglosajón,
cada
en Estados
más.
Unidos,
yo creo que
sí que,
cada
sí
vez
que
más se
da. Sí que se da, y lo vemos en las películas estas que sale el típico abogado de Nueva York, que el tío trabaja
el
14 horas o 15 horas diarias, ¿no? O informáticos de estos de empresas muy competitivas. Y yo vi un reportaje por la tele, pero real, ¿no? De un chico, un monstruito de estos, un cabeza cuadrada, que ganaba, parece que decía 5 millones de pesetas al mes, pero él sabía que eso duraría poco, porque el hombre le iban haciendo la entrevista, iba con un portátil colgado del cuello, una especie de hamburguesa en una mano y en la otra iba trabajando, estaba haciendo programas y tal, de cosas que corrían mucha prisa. Y después en la misma empresa sacaban una reunión de trabajo, porque había que hacer un programa para un cliente importante, y llevaban 3 días encerrados sin dormir, ni ir a su casa, y tomando Coca-Cola, si les traían la comida, y allí estaban en una reunión de trabajo 3 días seguidos. Pero eso es, no es una película, no es una ficción, es un reportaje que hicieron. Eran adictos al trabajo.
Y hay dependencia psicológica. Hay, por ejemplo, cuando se llega a un momento en que la adicción ya se agudiza un poco más, llega a haber una dependencia. Vamos a centrar, por ejemplo, en un tema que puede parecernos un poco bastante cercano. Hay adicciones incluso a la religión. Es decir, hay personas que si no van a misa, por ejemplo, o si no tienen una determinada práctica religiosa, se van a sentir mal o que les falta algo, se sienten nerviosos, ¿verdad? Se sienten... esto también es pernicioso, es negativo, ¿verdad? La adicción.
Sí, claro, depende cómo lo miremos. Cuando tienes una dependencia de tus actos, de tus obras, no estás dependiendo de Dios.
Se condiciona todo a...
Estás condicionando a Dios, o sea, no estás dependiendo, estás todo... Incondiciona lo que tú haces. Cuando sabemos que la salvación no es por obras.
O el temor,
todo ese temor del castigo, ¿verdad? Exacto. El temor del castigo, sí, pues también es un estilo de adicción, ¿verdad? Porque la salvación, como nosotros hemos entendido y como yo hemos creído que es por fe en Jesucristo y que Dios nos ama, a pesar de que a lo mejor fallas un día a la iglesia, a lo mejor fallas en la oración, a lo mejor fallas en la lectura de la Biblia, pero Dios te sigue amando, Dios te sigue queriendo, Dios sigue estando de tu lado, Dios nos sigue amando a pesar de nuestros errores. Eso no también nos puede, nos autojustifiquemos, ¿verdad? Pero sí que es verdad que es cierto que hay gente que es así, ¿no? O sea, que porque no van a misa el domingo ya se sienten mal.
Rozando ya el legalismo, ¿no?
El legalismo, exacto.
Hay otro tipo de adicción que tengo aquí reseñada, es las ciberadicciones, lo que está relacionado con el tema de Internet. Luis, yo no sé si te toca vivir de cerca esto con alguien o conoces a personas que tengan este tipo de adicción, pero cada vez son más y más. Los usuarios de Internet se incrementan año tras año y algo que puede ser una gran ventaja puede convertirse también en un tremendo peligro, ¿verdad? Porque hay personas que hasta pierden la sociabilidad, dejan de relacionarse con su mundo. Prácticamente ven la pantalla.
Sí, sí, día y noche. Está muy de moda ahora esto del chateo, los chats a través del internet, ¿verdad?
Sí, sí.
Gente que, amistades que se hacen y se de todo a través
de
internet.
Hay casos de personas que se han conocido y han dejado a su esposa o a su esposo a través de internet, han roto su familia. Son personas adictas.
Eso, sí, sí, pues causa daño. Está causando daño personalmente y está causando daño en tu entorno porque estás afectando a tu familia también, ¿verdad? Pero son las
relaciones virtuales.
Las adicciones del siglo XXI.
Bueno, pues vamos a seguir con el tema. Estamos esperando también si usted quiere compartirnos. Estamos citando algunas de las adicciones de nuestro tiempo. Si tienes alguna llamada, algún comentario que hacer, estamos en el teléfono 93-246-6797. Y tenemos más adicciones que citar. Entre ellas la vigorexia, la anorexia y la bulimia y otras, la compra compulsiva que vamos a estar reseñando enseguida. Hacemos una pequeña pausa musical, dejamos que Grace nos interponga una canción y a continuación pues seguimos con el programa. Necesitamos más que a Jesucristo, dice esta canción. Él es suficiente. No necesitamos otros estímulos externos, ¿verdad? Porque con el Señor estamos completos. Y cierto es que, bueno, lo que Dios nos da para que disfrutemos puede ayudarnos a sentirnos aún más agradecidos al Señor por lo que Él hace, ¿verdad?
Sí, porque cuando estás adicto y estás bajo una sustancia o atrapado en una sustancia, la sustancia es el todo, es lo más importante de tu vida. O sea, es algo que va, todo gira en base a esa sustancia. Tú trabajas para tener dinero o delinques para tener dinero para esa sustancia. Pero cuando una vez has conocido a Dios y has recibido a Jesucristo y el Señor te ha salvado, entonces ahí viene Jesucristo a ser el todo de nuestra vida.
Amén.
Y Él viene a ser lo más importante de nuestra vida. Y Él nos enseña luego a poner en orden los valores, ¿verdad?
Amén.
Te necesito más que al aire, más que al pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír.
Para estar cerrando el capítulo de definición o tipos de adicciones, cito nuevamente algunos tipos que hay. Por ejemplo, la adicción a determinadas sustancias como la nicotina, hemos dicho antes también, la nicotina evidentemente es el tabaco, el alcohol, los barbitúricos, las benzodiazepinas, que son los medicamentos que se dan como tranquilizantes también, los opiáceos, la cocaína, las anfetaminas, el cannabis, los alucinógenos como la mescalina, el LSD, el éxtasis, la PCP, etcétera. Pero con un criterio más amplio hay muchos expertos también que incluyen también determinadas adicciones conductuales, que es lo que hemos dicho, como por ejemplo adicciones que ahora algunos quizás se asombren un poco, pero es una realidad en nuestros días. El juego compulsivo, hemos citado, el juego compulsivo o patológico, el comer en exceso, un poco lo que es la bulimia, y su contrapartida, que es la anorexia. Luego tenemos también los abusos sexuales, señalándose además como objetos potenciales de adicción la adopción de riesgos. También se señalan a gente que le gusta el riesgo, no sé si son adictos al riesgo,
peligro.
Al peligro. Eso es una adicción también. El trabajo, lo hemos citado también, la televisión, podríamos aquí estar hablando largo y tendido sobre...
La compra compulsiva, ¿verdad?
Sí, ahora llega. El hecho de que hay personas que necesitan ver la televisión y tener la televisión enchegada todo el día, aunque no la estén viendo, pero están paseándose por casa.
Sí. Oír el sonido de la televisión en casa. Eso es una forma de adicción.
Exacto.
Muy encubierta, pero es una adicción.
Y el tiempo que roba la televisión también, el tiempo de productividad en las personas, ¿verdad? De ser creativo, en fin. La lectura. Hay personas que son adictas a leer. Y leen, y leen, y leen, y leen, y leen. Y es increíble. Se leen los libros, los devoran. Hay adicciones a la lectura. A los videojuegos. Que hablar de los chavalitos, ¿no? Y los jóvenes, chicas y chicos, adictos a los videojuegos. La piromanía, los pirómanos. Adictos a encender fuego. Fijaros qué cantidad de tipos de adicciones. El robo en las tiendas. Personas que no necesitan para nada lo que pueden comprarlo de sobras y es que roban porque son adictos a robar en las tiendas.
Criptomanía, ¿no?
Sí. Gastar mucho dinero también comprando. Es lo
gastar
que decías,
por gastar.
Exactamente, comprar por comprar. Navegar por internet, hemos dicho. El uso del móvil. Hay personas que son adictas a usar el móvil. Constantemente lo vemos ahí. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más decir? Bueno, hasta experiencias emocionales, ¿no? Cosas que atan, que a las personas las esclavizan. Pero de todo esto, Señor, nos ha hecho libres, estamos diciendo. Hay versículos en la palabra, Luis, que nos hablan con total claridad y nitidez de que Cristo Jesús vino a darnos libertad. Descríbenos un poquito más de qué manera Cristo Jesús liberta a las personas de estas ataduras o de estas adicciones.
Bueno, la respuesta a todas las adicciones es el Evangelio. Pero claro, alguno que ahora escuche dirá, caramba, esto el Evangelio, religión. No, el Evangelio, tal como lo presenta la Biblia, la buena noticia. La solución a las adicciones no es una cuestión de más o menos, voy a ser más bueno, me voy a esforzar, voy a pecar menos, más, menos, no. Sino que es algo totalmente contrario, es un cambio radical. Un cambio radical, un nuevo principio, empezar de nuevo. Este es el meollo del Evangelio, este es el núcleo del Evangelio. No es una cuestión religiosa, es una cuestión de morir y volver a nacer. Morir espiritualmente y volver a nacer. Es un cambio, el Evangelio es un cambio tan dramático que Jesús lo comparaba a nacer de nuevo o nacer de lo alto. Es un proceso que no se hace con el esfuerzo humano, querido amigo que escuchas, no depende de ti, sino que es una iniciativa de Dios y depende del poder de Dios. Si quieres liberarte de cualquier adicción, cualquier persona que quiere liberarse de la adicción más generalizada que hay, que es el pecado, la mala vida, la insatisfacción esta que existe generalizada, ¿no? El no saber para qué vivo ni cuál es mi relación con Dios. La respuesta es el poder de Dios a través del Evangelio. ¿Y cómo se hace esto? Pues simplemente como hacen los alcohólicos cuando se suben arriba del estrado y dicen: soy Juanito y soy un alcohólico. Entonces, querido amigo, súbete a las escaleritas y en solitario, es más fácil todavía, no hace falta que lo hagas delante de la gente, dile a Dios: hola Dios, soy Manolo y soy un pecador. He fallado, soy un fracasado espiritual y quiero nacer de nuevo. Necesito un cambio radical, necesito un nuevo principio. Muchas veces, muchas personas están en situaciones difíciles y dicen: ojalá pudiera volver atrás. Ojalá pudiera empezar otra vez. Pues eso está a tu disposición.
A tu alcance.
Hoy mismo Dios te da esa posibilidad de hacer tabla rasa de todo tu pasado, de todos tus vicios, y empezar de nuevo. Dios te da esa oportunidad a través del Evangelio. El Evangelio, además, es poder de Dios.
Romanos 1:16.
Claro, no es palabras. Si los primeros cristianos hubieran presentado a la sociedad pagana de su época, Pablo de Tarso, Pedro, con palabritas, con un mensaje de moral, tenéis que ser más buenos, no los hubiesen ni perseguido, simplemente hubiesen prescindido de ellos, no les hubiesen hecho ni caso, porque la sociedad pagana de entonces, como nuestra sociedad, estaba llena de experiencias, de alicientes. Los gentiles, los paganos, los griegos, los romanos, tenían experiencias espirituales, tenían ritos iniciáticos, donde
místicas.
Lo pasaban, sí, místicas, donde lo pasaban relativamente bien. Y entonces un mensaje de palabras no les hubiese
explica entonces,
inquietado.
Luis, un poco más, ¿qué es esto?
Claro.
Que el Evangelio es poder de Dios.
Poder de
potencia
Dios.
De Dios.
Claro, cuando Pablo iba y predicaba en Atenas, o predicaba en Samaria, o predicaba en Jerusalén, la gente veía que ocurrían cosas, veían que aquellos cristianos eran gente que habían sido transformados completamente. Estaban llenos de gozo, tenían poder en su vida, poder para vivir en santidad, para vivir de una forma distinta, hasta el punto que incluso los magos en Samaria, un mago, una persona que era un satanista, Simón el mago, que aparentemente se convirtió, y cuando vio que los apóstoles, al ponerles las manos en la cabeza a la gente, recibían el Espíritu de Dios, él se quedaba asombrado porque él nunca había podido hacer esto y les ofreció dinero para tener él este poder.
Uh-huh.
¿Qué habría visto este mago no creyente, ¿no? Este brujo? ¿Qué poder habría visto que hasta estaba dispuesto a pagar dinero para tener ese poder?
Es
¿verdad?
Decir, que el Evangelio no es solamente teoría.
Palabras,
teoría,
no, es una experiencia.
Porque el Evangelio identifica el problema y nos dice cuál es el problema.
El problema está en el corazón del hombre.
¿Y
de
cómo
la mujer
viene ese poder para vencer esos problemas que se identifican ahí?
Ese poder viene invocando a la fuente de ese poder. Uh-huh. Que es Jesús de Nazaret.
Cualquier persona puede hacerlo.
Cualquier persona puede hacerlo. Es una cuestión, ahí sí que es una cuestión de palabras y de sinceridad.
Y de voluntad.
Es abrir la boca y decir: Jesús, te necesito, dame este poder, dame el Espíritu de Dios para yo saber que no he creído en palabras, sino he creído en un poder real. Y el Evangelio es un poder real. Es experiencias también. Hay que ir con cuidado, como he dicho antes, porque como han habido tantos excesos en el mundo espiritual, los cristianos a veces no hablamos de la experiencia espiritual, de la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Y entonces a veces se habla de palabritas, la fe. Todo es una cuestión de fe. Claro que es una cuestión de fe al principio, pero Dios responde. Dios no te va a dejar toda la vida con un interrogante encima de la cabeza, preguntándote: bueno, sí, yo he creído en Jesús, pero ¿esto es real? ¿Es verdad? No, no, vas a tener la respuesta muy pronto.
Es una vivencia.
Porque Jesús dijo que el que cree en mí tiene vida eterna y yo le daré la promesa del Padre. La promesa del Padre no era algo teórico, no era una teoría, una religión. Era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el poder de Dios, que es una experiencia tangible, repito, y que cambia a las personas completamente.
Y este tema de las adicciones nos lleva a meditar también en la manera de prevenirlas, ¿verdad? La mejor manera de prevenir una adicción, Agustín, sabemos que comienza quizá con una buena educación, con una buena enseñanza, comenzando ya con los niños, con los jóvenes. Hay quizá en este momento jóvenes que nos están escuchando, jóvenes a los que se les incita o se les invita desde grupo de amigos o compañeros, a que prueben, a que lleven experiencias nuevas, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir a estos jóvenes, a estas personas que necesitan quizá un consejo para que no caigan en ese error, como tú caíste, por ejemplo,
sí,
en tu juventud?
La sociedad te lo plantea muy fácil, di no, simplemente di no.
Pero, ¿verdad? No es tan fácil.
Pero no es tan fácil, no es tan fácil porque es algo que diariamente lo están viviendo, diariamente lo están viendo y no es muy fácil caer. Es muy fácil llegarse a llevar, sobre todo cuando estás en una edad de 15, 16, como yo empecé, con 13 años empecé yo, ¿verdad? Uh-huh. Y es sencillo, es algo no te das cuenta y cuando menos te das cuenta ya estás atrapado, ¿verdad? Uh-huh. Yo lo que invitaría a los jóvenes es que prueben de Dios, que prueben de Dios, que prueben que se acerquen a una iglesia cristiana, que se acerquen a escuchar el Evangelio. Uh-huh. Y que prueben de aplicar unos valores que nos enseña Dios en su palabra, que nos van a ser de...
Que disfruten de la vida con el Señor,
sí,
con la vida con Jesús, que es lo más maravilloso.
Oye,
porque todo es un engaño en el
mira,
mundo.
Mira, han venido, como te estaba diciendo, han venido un grupo como 55 jóvenes desde Ámsterdam. Y jóvenes, han venido muchachos de 15, 16, 17, 18, y unos muchachos que se ponen ahí en las calles, están caminando por las Ramblas, por la Plaza Cataluña, todo el grupo, empiezan a bailar con música alegre, cristiana, alabando a Dios, dando testimonio, y se lo pasan bien, pero se lo pasan bomba, se disfrutan. Tienen también sus problemas porque son jóvenes, claro, tienen sus cosas interiores, sus inquietudes, ¿verdad? Pero están en Cristo, están con el Señor, Dios está de su lado. Y quieras que no, todo ello les va a ayudar a no vivir una vida como, pues tristemente me tocó vivir a mí, una vida que perdí toda la juventud, desperdicié todos unos años preciosos que son los años de la juventud, desde los, pues imagínate, desde los 14 hasta los 28 años que no conocía a Cristo, ¿verdad? Y pasé cosas terribles a causa de todo, de las drogas, de las prisiones y todo ello, ¿verdad? Uh-huh. Cuando pruebas de Dios y cuando estás con Dios, qué bueno, qué bonito, qué felicidad, qué alegría, qué disfrute de la vida verdaderamente sin necesidad de sustancias, sin necesidad de tabaco, ni de vicios, ni de alcohol, todo eso que luego te causa daño, que te causa mal, que luego a la larga sufre las consecuencias, a la larga quieras que no vas a sufrir las consecuencias, quizá más larga, más corta, pero se sufren las consecuencias.
Luis, a modo de recapitulación, para ir terminando ya, esta tarde el tiempo se nos acaba, ¿qué podrías decir? ¿Cómo solucionar este problema de las adicciones? ¿Qué consejo puedes dar también tú a estas personas?
Bueno, sería reiterarme lo que acabo de decir, ¿no? El consejo es que vayan a la fuente de la solución, que es Dios, su creador, ¿no? Que es el que los conoce mejor que nadie, es el que tiene el manual del fabricante, como podríamos decir, es el que conoce.
Jesús fue joven también.
Claro, también.
Jesús pasó una juventud y él sabe, conoce al joven.
Sabe.
Y él sabe muy bien cómo tratar al joven.
Y cómo satisfacer
su necesidades. Al joven. Y él ama al joven.
Pero no solo sabe, sino que además tiene el poder para cambiar la situación.
Es.
Porque hay muchos buenos profesionales que saben muchas cosas. Y por supuesto, hay gente muy competente. Pero hay un lugar del ser humano, el lugar más escondido, más duro, al cual no puede acceder ningún profesional, que es el corazón del hombre. El subconsciente, el espíritu, llámale como quieras. La palabra es lo de menos. Y a ese lugar, querido amigo, querido joven, tiene acceso Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él puede tocarte con su dedo poderoso, hacer una operación imposible para el ser humano, y en el corazón de piedra que tienes ahora mismo poner un corazón nuevo completamente y darte experiencias. Por supuesto que sí, porque si no sería muy aburrido. No te estamos hablando de religión, de capillitas, de obligaciones. Todo eso tiene su lugar y su tiempo. Te estamos hablando de poder de Dios. Pablo decía, no me avergüenzo de la buena noticia porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree.
Jesús funciona. Podemos decir que Jesús funciona.
Pues sí, utilizando una jerga, pues Jesús funciona.
Así es.
It works.
Pruébalo. Jesus works.
Sí.
Ciertamente, amigo, amiga, es mejor prevenir que curar cuando hablamos del tema de adicciones. Si ya estás inmerso en un problema de este tipo, mi consejo en primer lugar también como amigo, si me permites, es decirte que busques ayuda, pero la ayuda de quien realmente puede dártela y es el Señor Jesucristo. También busca el apoyo de personas que conocen al Señor, que han vivido una experiencia real con Dios, que te pueden ayudar a encontrar las respuestas a las preguntas, a los interrogantes que tengas. Busca un grupo de apoyo también, porque es importante tener personas que te estén apoyando en oración, te estén respaldando espiritualmente. Si es necesario también ayuda médica, busca algún buen consejero, algún buen terapeuta en ese área, pero no dejes tu vida ahí esclavizada, atada por una adicción, porque eso al final te va a repercutir no solo a ti, sino también a tu familia, te va a repercutir a tu trabajo y de tantos y tantos aspectos de tu vida íntegra. Prevenir es curar, efectivamente. La mejor forma de prevenir las adicciones, precisamente como hemos dicho, es llenarse del río de Dios, llenarse de su palabra, de su presencia. Recuerdo la parábola del hijo pródigo, cuando aquel joven marchó de su casa intentando encontrar la felicidad, intentando encontrar el placer a toda costa. Y regresó, volvió a casa de su padre, quien le estuvo esperando con los brazos abiertos. Volvió más vacío de lo que se fue, mucho más vacío. Y también ya no solo vacío espiritualmente o emocionalmente, sino también vacío de los bolsillos, ¿verdad? Volvió sin nada, pero su padre le recibió con los brazos abiertos. Y el Señor también te recibe hoy a ti, amigo, amiga, con los brazos abiertos, si tú le entregas a Él tu corazón. Dice en Jeremías 2:13, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y eso es lo que son todos los escaparates que nos ofrece el mundo, cisternas rotas, el dinero, el placer. Todas estas cosas a las que nos arrastran las adicciones son cisternas rotas que no retienen el agua, que no satisfacen plenamente. Jesús dijo en Juan 4:14, el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amigo, amiga, Jesús te llama. Jesús te invita a que le recibas hoy en su corazón. Yo te quiero también presentar esta oportunidad. Quiero decirte que ahí donde estás, si es posible, cierra los ojos y ora conmigo estas palabras. Di al Señor, amado Dios, te doy las gracias por haber oído hoy tu palabra. Gracias, Señor, porque tú derramaste tu sangre por mí en la cruz. Señor, tú ves mi condición. Conoces mi problema con las adicciones. Te pido, Señor, que me hagas libre. Señor, lléname de tu presencia. Hoy quiero recibirte en mi corazón. Te acepto. Y desde hoy quiero vivir una vida nueva en ti. Gracias, Señor. Ahora te pertenezco. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, amiga, este ha sido un programa dirigido especialmente a aquellos que tienen este problema de alguna adicción o que conocen a alguien con estos problemas, esta problemática tan actual, ¿verdad?, en nuestros días, y que va creciendo, va en aumento, porque desgraciadamente nuestro sistema de cosas, nuestro sistema de valores lo propicia. Pero en Cristo, como te hemos dicho, está la respuesta a todas tus necesidades. La próxima semana, Dios mediante, estaremos tratando un nuevo tema aquí en Tertulia, en Onda Paz, y queremos invitarte a que nos sintonices. Hasta entonces, que Dios te siga bendiciendo ricamente.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico. En tertulia @ondapaz.fm. En tertulia @terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.